Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Cumpliste. Para ti no habrá ya sol. Para ti no habrá ya noche. Para ti no habrá ya muerte. Para ti no habrá ya calor, ni hambre, ni sed, ni lluvia, ni aire, ni enfermedades, ni familia. Nada podrá atemorizarte. Todo ha concluido para ti, excepto una cosa: el cumplimiento del deber. En el puesto que se te designe, allí quedarás por la defensa de tu nación, de tu pueblo, de tu raza, de tus costumbres.
Juramento Yaqui.
Muy buenos días. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 25 de agosto de 2005. Nuestro invitado de hoy es su propio tema, de manera que el título, el tema de este programa es Una vida en la investigación económica, Ángel Basols Batalla. Es para nosotros un honor contar con nuestro profesor e investigador emérito del Instituto de Investigaciones Económicas para hablar sobre su experiencia en investigación y docencia durante toda una vida dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México e incluso en otras partes también ejerciendo lo mismo, investigando, en docencia, viajando, para investigar, por supuesto, ¿no? Bien, pues bienvenido a nuestro programa. Es un honor y un gusto tenerlo con nosotros. Muy buenos días, doctor Ángel Basols.
Muchas gracias, doctora. Qué gusto de estar nuevamente por acá.
Es un gusto. Para nuestros radioescuchas, que se comuniquen a los teléfonos en el estudio 5536-8989 con cuatro líneas. Tenemos una publicación del Instituto de Investigaciones Económicas y también los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 01800-505-2688. Ángel Basols Batalla es investigador emérito del Instituto de Investigaciones Económicas, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, miembro de número de la Academia Mexicana de Economía Política, de la cual fue presidente en 1995, y bueno, sus estudios transcurrieron todos en la UNAM, digamos desde la preparatoria hasta la licenciatura en Geografía Económica. La licenciatura en Geografía Económica la hizo en la Universidad Lomonosov de Moscú y realizó posgrados en la India. Su doctorado lo hizo en Francia y tiene estancias de investigación en Tokio y China. Recibió el Premio Universidad Nacional en Docencia y en Ciencias Económico-Administrativas en 1991. De 52 a 58 trabajó como traductor de la ONU, como geógrafo de la Dirección General de Meteorología y en los Ferrocarriles Nacionales de México. En 57 ingresó como profesor a la Escuela Nacional de Economía y como investigador al Instituto de Investigaciones Económicas en 1959. Es un geógrafo economista que durante medio siglo ha recorrido los cinco continentes y todos los rincones de México. Ha publicado centenares de ensayos y artículos en revistas, ponencias y conferencias en reuniones nacionales e internacionales. Ha colaborado en más de 30 obras colectivas y 35 libros individuales, varios de ellos con numerosas ediciones revisadas y ampliadas. Entre sus obras podemos destacar Tierra, Hombres, Conflicto, Historia y Problemas de Hoy, Franjas Fronterizas de México, Estados Unidos, tomo 1, el tomo 2 con Javier Delgadillo.
Bueno, en primer lugar expresar el agradecimiento por la invitación y sabiendo que nos ha tocado vivir tantos años ya dentro del instituto, en la UNAM y en la vida de México, que las cosas han cambiado enormemente desde aquellos tiempos en que empezamos a tratar los problemas de la regionalización de México para planificación. En primer lugar, aquellos eran otros momentos, porque en todo el mundo, en realidad, fue simultáneo el proceso de vitalizar la planificación económica y también aplicada a la cuestión regional, que en Europa ya empezaba a dar frutos importantes, ¿no? Los pioneros fueron Alemania, Francia, Italia y otros. De tal manera que acá llegó esa ola a finales de los años 60 desde principios de los 60 más bien, con la Sociedad Mexicana de Planificación. Se hicieron los primeros reuniones en el país creyéndose que era posible llevar adelante algo, no de imitación a lo que se hacía en países más desarrollados, pero sí que había incluso en el propio país, por las transformaciones que trajo consigo el periodo revolucionario y posrevolucionario, y que se habían intentado incluso con algunos éxitos en la época del general Cárdenas como presidente. Uh-huh. Se pensó que se podían seguir esos métodos hacia adelante y que había más posibilidades de triunfo. Se vio, desgraciadamente, que, en primer lugar, no existían ni siquiera antecedentes de estudios de fondo sobre las regiones de México, económicas. Claro. Porque hay de todo tipo, ¿verdad?, de regiones que no eran las que nosotros trabajamos. Y que los esfuerzos que habían hecho también en la época de los 30, el ingeniero Emilio Alanís Patiño y otros economistas y ingenieros para dividir al país en regiones, cosa que en realidad era una materia muy indispensable para cualquier tipo de planificación, eran muy precarios. En realidad, a nosotros nos tocó, a mí personalmente, después de empezar en los años 60, 61 con esos estudios, encabezar un grupo que en 1965 viajó extensamente por el estado de Sonora y que trató, de acuerdo con los economistas de la Secretaría de la Presidencia de entonces, estaba el licenciado Mújica Montoya dirigiendo eso, pusiéramos sobre la mesa las cartas para ver qué posibilidades había sobre para esa planificación regional. Se hizo el estudio de Sonora y desgraciadamente se cambió el rumbo. Había, repito, algunas posibilidades reales de que se hubiera implantado desde entonces, porque el estudio de Sonora fue nada más que un comienzo, fue un primer intento. De ahí iban a hacerse los estudios de los 32 entidades y ya no se siguieron. Cambió la cosa, después vinieron los problemas políticos de finales de los 60 y después ya otros eventos. De tal manera que lo que nosotros tratamos de introducir o de afianzar era que la división tenía que hacerse sobre base de realidades socioeconómico-históricas. Tenía que adaptarse la división administrativa por necesidad. La división administrativa de México, como todos sabemos, todavía sigue siendo muy errónea. Uh-huh. Porque las regiones, muchas de ellas están divididas entre un estado y el otro. Claro. Y entonces, bueno, ¿cómo hacer para que esas dos partes se unan, etcétera? Eso sí se podía haber hecho dividiendo al país en verdaderas regiones, teniendo autoridades regionales, como se pensaba desde entonces, con planes no utópicos, no copiados de ningún país, sino que fueran producto de la realidad mexicana. Se trató de hacer y se fue avanzando poco a poco. Pero nunca hubo, a partir de entonces, a mi modo de ver, una verdadera directriz de desarrollo que se siguiera por todos los gobiernos posteriores.
Esto es, sí se logró hacer los estudios regionales. Desde el punto de vista académico, en investigación, me consta, usted trabajó sobre esto y dividió en regiones al país. Y esto fue muy importante. No obstante ello, es necesario que para fines de presupuesto, lo que decía yo al principio, para, digamos, hacer la derrama de ese presupuesto de manera, bueno, lógica, de acuerdo con las necesidades de cada región, nunca se llevó a cabo. Nunca se ha llevado a cabo. Y esto es algo que se le debe al estudio de la regionalización en México. ¿No es así? En todo caso, si nosotros tomamos cualquier ejemplo de los estudios que usted ha hecho, por ejemplo el de la Huasteca o el de las Huastecas, digamos casi un siglo de explotación petrolera, ¿qué le ha dejado a la región? ¿Usted nos puede decir?
Sí, a cualquier región que de las que nosotros estudiamos, uh-huh, habría que hacerse el análisis, sí, de cómo se planteó, ajá, cuando se hicieron los libros, sí, y cómo está hoy y qué le tocó, qué, uh-huh, mejoramiento hubo como resultado de eso. Y claro, se ve precisamente la cuestión que el economista, aquel desgraciadamente fallecido pronto, José Luis Eseña Cervantes, planteaba, sí, sí, ¿verdad? Muchos planes se hacen en México, pero sin planificación.
Es cierto.
Es decir, entonces, en todos lados, los gobernadores querían hacer sus planes. Algunos trataron hasta de dividir sus estados en regiones internas. No se sabía muchas veces sobre qué bases se estaban asentando. Claro. Y por lo tanto, muchas de esas divisiones fueron erróneas. Ahora, como usted dice, nosotros tratamos de mover hacia adelante este problema para que el gobierno central nacional, uh-huh, adoptara esa división.
Claro.
Y de allí ya se tenían una serie de bases para haber hecho por lo menos el principio de una planificación, sí, de los ingresos, de los egresos.
Claro.
Para resolver problemas de fondo.
Claro.
No se hizo porque se desvió en muchos aspectos. Por un lado, uno de tantos fue el que grupos de políticos y agrónomos implantaron la cuestión de las comisiones de cuencas hidrológicas, ¿no? Cosa que no era mala como una necesidad del país, pero que no podían sustituir a las verdaderas regiones económicas sobre base político-administrativa.
Claro.
Porque además, una cosa es, como les decía yo y otros muchos, bueno, no es nada más el agua, no es nada más la tierra, no es ni siquiera las ciudades, uh-huh, no son los problemas del campo, es todo junto. Y ahí es donde
claro,
hubo muchos problemas.
Claro.
No lo entendieron o no quisieron cambiar. Y cuando se acabó, se liquidaron las comisiones por allá de finales de los 70s, principios de los 80s, pues ya era tarde. Ya se habían pasado más de 20 años en que no se llevó a cabo ese tipo de planificación que debió haber existido.
Sí.
Y los gobiernos empezaron ya, entre los problemas económicos que surgieron, más la política neoliberal, etcétera, pues ya se diluyó esta posibilidad que sí se había
empezado a
uh-huh, combatir también.
Claro. Estamos en Momento Económico conversando con el doctor Ángel Basols Batalla y en un momento continuamos.
La investigación sobre el terreno es la única que permite vivir en contacto íntimo con la naturaleza regional y fundirse con ella. Convivir temporalmente con los trabajadores, ahí donde residen, visitar los objetivos económicos más significativos y obtener in situ datos complementarios de muy diverso carácter.
Los estudios regionales deben ser apegados estrictamente a la verdad, desentramando las causas de hechos concretos, ya que esos trabajos deben coadyuvar a vencer los grandes obstáculos que se oponen al desarrollo y mantienen condiciones de pobreza y opresión que deben ser liquidados. Hombres tiene el mundo. Los hay locos, médicos, nadadores, maquinistas, pero el que hoy describo es diferente, muy diferente a cuantos he conocido. Es un yaqui, un gran domador de caballos.
Siempre después de comer tortillas, el yaqui Antonio toma su machete y se va al monte en busca de un penco. Cuando lo tiene y ya le fastidia, lo abandona y en la montaña se consigue otro, salvaje abandonado.
Cuando llegó por primera vez a la aldea, me dice sin saludarme: usted ha de ser un tinterillo de buenos actos y de manos finas, pero no se crea, en el mundo vence el más fuerte, y el que no nace musculoso, ya no se hace. Por eso lo compadezco. Usted no podrá vencer, y lo odio porque sé que usted me odia a mí.
Empezamos la caminata, ruda caminata de competencia, entre dos que la hacían todos los días y yo, que obstinadamente no me quería dejar vencer por el orgullo de unos hombres fuertes. Caminamos desde cerca de las 10 de la noche sin parar, siempre sin parar. Ellos adelante riéndose de mí en cachita y yo atrás, jurando que no caería a la mitad del camino. Caminamos mucho, 6 o 8 horas, hasta que el amanecer se presentó y el campamento divisóse como salvador descanso.
¿Por qué caminamos tanto? No lo sé. Quizás por fastidiarme solamente, por verme caer rendido a mí, el yori, flaco y débil.
No fueron menos de 20 kilómetros en la noche clara y llena de centellantes estrellas. Noche de derrota de la raza invencible. Noche que me protegió y me guió como la imagen de Dios guía a los que creen en él. En esa noche se rompió un mito. El mito de que solo los fuertes pueden hacer acciones en que más bien es la voluntad. Voluntad férrea e inquebrantable la que predomina. Voluntad de vencer. Voluntad de ser hombre.
Hombre yaqui, yo no te odio. Yo te quiero porque eres fuerte. Porque tu profesión es digna, profesión de machos. Te quiero porque te vas sin despedirte siquiera de nadie y te internas en el austero monte, monte desnudo y poderoso.
Te quiero porque eres salvaje, porque eres ignorante de la ciencia y de la verdad. Te quiero porque te entregas a la vida tan fresco cada día, tan puro, tan noble, tan sin preocupaciones.
Porque para ti el existir es simplemente domar a la bestia, hacerla dócil al trato, vencerla, apabullarla. Te amo porque no me quieres, porque me odias.
Allá va el hombre, el domador de caballos. En su faz los golpes de la suerte adversa, en su mano el machete inseparable, en su cerebro el odio al escolapio, la resolución de añadir con su esfuerzo y su maestría un nuevo animal a su larga lista. Allá va mi amigo, mi serio, estupendo compañero.
Bien, estamos de nuevo con ustedes aquí en el programa Momento Económico del Instituto de Investigaciones Económicas que transmite Radio Universidad. Doctor, hablábamos pues intensamente de este intento de hacer el estudio y la investigación de la regionalización en México con vistas a que la planificación hiciera su trabajo. Es decir, estamos hablando de una categoría de análisis histórico que los países socialistas pusieron en la historia misma, lo practicaron y fue, pues creo yo, que un éxito desde el punto de vista de la mera planificación, ¿no es cierto? Hubo sus cosas que no vamos ahora a discutir si estuvieron bien o mal. Lo que es importantísimo es reconocer que la planificación es necesaria. Pero para que esto suceda, el Estado debe tener un grado de control suficiente para que esto ocurra. Y en este país ha habido limitantes importantes, particularmente siento yo de carácter político y de poder, que no han permitido pues que esto tenga feliz término. ¿No es así? En todo caso, vamos a hablar de este esfuerzo venturoso que usted ha realizado en términos de investigación, de regionalización. Y yo le preguntaría, ¿qué características dentro de los estudios que usted ha hecho tiene, por ejemplo, el noroeste de México que pudiera ser debidamente considerado, vamos, si ya no se puede planificar, al menos establecer las bases de un buen presupuesto para que tengan el financiamiento necesario y llevar a cabo pues la buena explotación, bueno, producción y los recursos propios de la zona sean debidamente explotados y en producción de la región y para beneficio de la misma? ¿Cuál es la característica, digamos, esencial del noroeste?
Sí, yo comprendo bien lo que usted está mostrando, porque efectivamente, no solo en la época de la posguerra última, hablando de grandes guerras, porque hay muchas pequeñas por ahí, sí. Enturbiando el porvenir del mundo. Pero volviendo allá, había bases para empujar hacia adelante en ese sentido. Es lo que preconizaba la Ciudad Mexicana de Planificación y otros empresas. Pero nos enfrentamos, obviamente, más bien la posibilidad de hacerlo, se enfrentó a las graves taras y problemas que vienen del pasado y que están todavía hoy en la organización del país. Por un lado, las políticas centralistas del gobierno situado en la Ciudad de México como capital, pues, sí, que debe tener claro, mayor fuerza, pero que derivaron en una, no en esos años solamente, sino en realidad a partir de la Segunda Guerra Mundial en adelante, con las grandes inversiones de las compañías extranjeras y un poco también la consolidación de empresas mexicanas, tanto en la Ciudad de México y sobre todo en la zona metropolitana, sí, se incorporaron los municipios industriales que conocemos, de Tlalnepantla, Cuautitlán y todo, sí, esto, y se absorbieron en un solo espacio. Monterrey ya tenía algunos antecedentes industriales por el auge de la economía norteamericana, después de la guerra civil que hubo allá, todo eso. El noroeste, que nosotros empezamos a estudiar, no quiero decir que yo lo haya empezado a conocer, digamos, académicamente, científicamente, cuando anduve por allá a mis 18 años, que es cuando escribí poco después estas palabras que se han reproducido acá, porque yo tenía una vocación también de carácter literario, no para hacer novelas, nunca me interesó, no para hacer poesía, pero sí para hacer narración de lo que yo veía, de lo que acontecía desde niño. Y por lo tanto, esas no las incluyo. Yo no fui a vivir al noroeste en el 43, en plena guerra, por un interés profesional. Yo no tenía profesión todavía, no era geógrafo, pero sí me interesaba conocer a la gente de México, a los trabajadores, convivir con ellos y hacerme un trabajador más. Y guiado por una idea que no considero que haya sido errónea, porque a mí, nosotros en esa época de esa edad y los que teníamos una educación, digamos, política en la cabeza, en el cardenismo y en mi caso familiar también, por las acciones de mi padre, el licenciado Basols, Narciso Basols García, estábamos imbuidos en lo que sucedía en el país y en el mundo. Y entonces yo había estudiado la preparatoria y de allí rompí con el tranquilo estudio que me podía haber llevado rápidamente a una carrera. La mía era por allí de las cuestiones de biología que me gustaban, los, la naturaleza, etcétera. Pero yo decidí romper e irme a trabajar para estar de acuerdo con el momento histórico. Ese momento histórico era el de la gran guerra contra el nazifascismo y el imperialismo japonés, que conmovió a la humanidad. Y no solo eso, en México no se sintió, a pesar de su enorme importancia, toda la magnitud de esa lucha. Muchas gentes estuvieron en contra incluso de acercarnos a los aliados, porque allí estaba nuestro vecino del norte y todo eso. Había mucho un nacionalismo a veces excesivo, cuando aquello era una contienda universal en que se decidía la suerte de toda la humanidad. Pero bueno, es otro problema. Entonces yo vivía allá cuando el noroeste empezaba apenas su proyección como grandes regiones, unión de grandes regiones agrícolas y ganaderas, sí. Pesqueras, con Guaymas, con Mazatlán, etcétera. Poco todavía por su cercanía a Estados Unidos, no era lo principal, más que como conducto de exportaciones, pero no había el grave problema actual de los indocumentados ni todo eso. Entonces, los ríos de Sonora y Sinaloa principalmente, y también en Nayarit, que en ese momento estaba como parte del noroeste. En la Baja California solo, en el extremo norte, porque en el resto no hay ríos importantes. De todos modos, mostraban la posibilidad de un gran desarrollo agrícola que ya empezaba. Uh-huh. Y que así fue y llegó a grandes. Usted uh-huh. sabe todavía el Valle del Yaqui actualmente.
Por supuesto.
Es entre los primeros, uh-huh. y no solo a nivel nacional, sino mundial.
Así es.
¿Verdad? Con graves problemas sociales heredados de una revolución como la nuestra, de 1910 en adelante, que tampoco resolvió todos los problemas de la tierra. Los yaquis, por ejemplo, se les había despojado de prácticamente toda su tierra, excepto la sierra del Bacatete, que es una sierra árida, que no podían tener más que animales para pastar. De tal manera que ellos habían sido despojados en la época de Porfirio Díaz, pero que también se acentuó, por desgracia, porque no se les restituyeron ni su tierra ni su agua durante la época del presidente Obregón, que los había metido a la revolución y les dijo: yo les prometí, pero ya no les cumplí, ¿no? Lo cual fue una aberración histórica. El general Cárdenas resolvió hasta cierto punto, y hasta ese momento, entre el 36 al 40, el problema yaqui, dándole las tierras y el agua, que ya venía de las presas que se habían construido. Entonces, por un lado estaba claro que el noroeste era en ese momento, de los 60s ya, y 70s, la primera, la más importante región fuera del centro del país. Y incluso para equilibrar mejor al país, el desarrollo del noroeste era vital. También preconizábamos el desarrollo del sur, que nunca se llevó a cabo, ¿verdad? Por eso están los problemas todavía actualmente,
claro.
desde Guerrero hasta Yucatán. Pero había posibilidades más rápidas para llevar adelante la planificación en el noroeste. Por eso se escogió. Y que nosotros, ya le digo, recorrimos aquello, y también Sinaloa y los otros estados, y ya ofrecimos esto. Ahora, nos encontramos con esos problemas: el centralismo, que todo lo absorbía, las fuerzas de poder, no solamente las del centro del país, sino las propias de allí, que se oponían, ¿verdad?, a la redistribución de la tierra, que se le diera a los yaquis lo que, y a los otros pueblos indios, los recursos que necesitaban. No había una política del gobierno central, nacional, que uniera esas fuerzas en una voluntad, como usted dijo, de que él dirigiera la planificación, que era entonces lo único que se podía y se debió haber hecho. Ni siquiera el Estado lo tuvo. Y entonces fallaron muchos de los supuestos, porque la planificación y el desarrollo regional es un problema político-social, de inversiones. ¿Quién va a invertir?
Exacto.
¿Y quién se lleva la ganancia de esas inversiones? Y ahí el débil siempre pierde.
Así es. Mire, hemos recibido muchas llamadas de felicitación a usted y bueno, a nuestro programa por tenerlo aquí, del ingeniero Daniel Ortega. Permítame, por favor, voy a agradecer al ingeniero Daniel Ortega, a Ángel Germán Martínez Sosa, a Jesús Ríos, al ingeniero agrícola, a la ingeniera agrícola Leticia Méndez Nava, al licenciado Rafael Giles y al profesor Ángel Raimundo. El licenciado Rafael Giles lo recuerda con cariño, fue su maestro en 64, dice él. Gracias a él aprendió geografía económica y puede aplicarla en el estado a donde hace referencia el día de hoy, a Sonora. Ingeniera agrícola Leticia Méndez hace una pregunta actualísima. ¿Qué opina usted del sitio elegido para la presa La Porta en Guerrero y cómo afecta a la región natural? Esta es una pregunta interesante. ¿Quiere responderla o le hago las otras preguntas?
Mejor las otras y ándale, inmediatamente.
Sí. Jesús Ríos también dice, ¿qué tanto se ha modificado su interpretación de la dinámica de franjas fronterizas desde el inicio de su primer planteamiento? Uh-huh. Ángel Germán Martínez Sosa pregunta, ¿qué tanta urgencia tiene la geografía económica ante la globalización? ¿Qué tanta vigencia tiene la geografía económica ante la globalización? Y lo felicita, por supuesto, ¿no? Y el ingeniero Daniel Ortega envió un abrazo, dice, a su amigo Ángel Basols, conocí a toda su familia y es un honor. Lamento mucho no poder haber asistido a su homenaje en el Instituto de Investigaciones Económicas. Bien, pues, si gusta usted contestar a nuestros radioescuchas.
Sí, bueno, primero, pues agradecer a mis tocayos, que hay varios ahí, que pues son los ángeles de la tierra, porque pues quién sabe dónde anden los otros, pero es un buen nombre, sí. No tiene nada que ver con la posibilidad de transformar gran cosa de este planeta, más bien simbólico, nada más. Pero bueno, por un lado, es decir, sé que algunos de ellos fueron estudiantes de la Escuela Nacional de Economía, qué bueno de recordar aquellos tiempos en que teníamos posibilidades de exponer muchas cosas que ahora supuestamente han pasado de moda, ¿verdad? No me refiero solo a postulados ideológicos, claro, sino también a realidades que pues han perecido o están dormidas todavía. Por un lado, quisiera expresar respecto a la presa del Guerrero de allí,
de La Porta, sí.
Yo diría que obviamente para cualquier obra de ese tipo se requiere que la gran mayoría de la población y de las fuerzas vivas, como se decía antes, de las fuerzas de poder, pequeñas y medianas, sobre todo los habitantes, los campesinos principalmente, los que supuestamente van a recibir el beneficio de esa presa, estén de acuerdo en que se haga, ¿verdad? Se construya. Es decir, no es un problema de imposición, porque entonces sí vienen problemas. Eso fue lo que pasó precisamente con la tribu Yaqui, con casi con todas las etnias de México, ¿verdad? Que nunca se les preguntó nada y se impuso primero el dominio español, ¿verdad? Sacando tributos, exenciones, poniendo caciques, ¿verdad? Y sobre todo dejándolos en la miseria, les quitaron las mejores tierras, los mandaron a las sierras, ¿verdad? Que no podían tener mayor desarrollo. Yo creo que se trató de hacer un plebiscito allí para definir, y luego ya resulta con que dos grupos están en pugna. Yo creo que habría que unir a esos grupos en bien de la región. Esa es precisamente una de las finalidades de la planificación, que estén de acuerdo y que colaboren, porque además ellos serán los que viven allí, son los que serán tanto los trabajadores, los que hagan las obras, ¿verdad? Porque hay que dar empleo también y la planificación tiene también ese propósito, como los beneficios que se van a obtener. Habría que ver si el estudio que se hizo está realmente bien documentado, bien sustentado, sobre bases de beneficio. Ese es el punto clave de la planificación, el beneficio a la mayoría de los habitantes de esa región que van a tener o tienen un empleo. Los que van de fuera, etcétera, pues esos no son los que deben decidir las cosas. En segundo lugar, la cuestión de las franjas fronterizas, yo diría que nosotros empezamos a estudiar eso desde los años 60. Decididamente fue ya con los estudios de la planificación, precisamente, dividir el país. Yo entonces viajé mucho, extensamente, por la franja fronteriza, tanto mexicana como del otro lado, porque yo debo agregar que cuando se habla de franjas fronterizas México-Estados Unidos, es distinto de franja fronteriza de México nada más, ¿no? Es decir, debe verse también lo que fue el México hasta 1848, de plano, con todo, Texas hasta California y hasta el Lago Salado. De tal manera que había otras condiciones entonces, pero lo que yo noté desde entonces era, por un lado, la falta de planificación para las obras públicas y de todo tipo, desde las pequeñas, de los mercados, hasta las calles, hasta la vivienda. Había condiciones de vivienda en el Valle de Mexicali, por ejemplo, pero eran prehistóricas, ¿verdad?
Sí.
Literalmente, de un atraso, de una miseria espantosa. ¿Por qué? Porque nunca hubo ese, que ahora parece empezar a despertarse, proyectos ya de planificación de vivienda. Que eso, yo repito, no debe ser solamente en las ciudades. Porque aunque ya es mayoritaria la población de ciudades, pues un 25-30% sigue viviendo en el campo, y qué bueno que viva ahí, pero con condiciones modernas, ¿verdad?, etcétera, y que la vivienda y todo lo demás mejore. Entonces, nosotros hablamos, escribimos sobre eso. Bueno, hay que atender a la zona fronteriza, hay que ver los problemas, hay que resolverlos. Pero pasaban los años y nunca se resolvieron muchos de ellos. Entre otras cosas, la planificación del desarrollo económico, que era lo más importante, fue caótico. Se hicieron algunos centros como Mexicali mismo, Tijuana por otro lado, de Ciudad Juárez, Matamoros, etcétera. Después, en el interior, Chihuahua creció, Hermosillo con las grandes fábricas ya de la globalización actual, sí. Pero el desarrollo sigue faltando, desarrollo regulado, el desarrollo planificado. Entonces, es cierto que hoy incluso hay mayor oposición de cierto tipo de fuerzas de poder,
sí,
a que se lleve a cabo una planificación. Yo no digo perfecta, esa no existe, ni existió en los países que fueron socialistas o lo que haya sido entonces, ni en el capitalismo, en Francia, en todos lados hay muchos problemas, pero son principios para enfrentar cosas graves, fenómenos graves, que si no se atacan, pues tienen que crecer.
Y no solamente eso, bueno, que se desarrollen de acuerdo con sus posibilidades, ¿no es cierto? Bien, vamos a un pequeño puente musical informativo y volvemos, doctor.
El Instituto de Investigaciones Económicas, a través del Seminario de Teoría del Desarrollo, invita al taller y presentación del libro El ALCA y sus peligros para América Latina, con la presencia de sus coordinadores Jaime Stay Reino y Germán Sánchez, y los comentarios de Alejandro Álvarez, Teresina Gutiérrez, Josefina Morales y Juan Arancibia. Modera Berenice Ramírez. La cita es el próximo jueves 25 de agosto de 2005, de 10 a 14:30 horas. La entrada es libre. Asiste a la sala Ricardo Torres Gaitán, Torre 2 de Humanidades, quinto piso, Ciudad Universitaria. El Instituto de Investigaciones Económicas invita al homenaje que se realizará al maestro José Luis Ceseña Gámez, bajo el nombre 2005, México en la órbita imperial. La cita es el próximo lunes 12 de septiembre de 2005 a las 9:30 de la mañana en la sala Maestro Ricardo Torres Gaitán, en el quinto piso de la Torre 2 de Humanidades, en Ciudad Universitaria.
De Investigaciones Económicas invita al 25º Seminario de Economía Agrícola, que en esta ocasión abordará el tema El Campo Mexicano, Balance de un Sexenio, y será coordinado por Emilio Romero Polanco.
Asiste del 12 al 14 de octubre de 2005. La sede será en la sala Maestro Ricardo Torres Gaitán, en el quinto piso de la Torre 2 de Humanidades, en Ciudad Universitaria. Informes e inscripciones a los teléfonos 56-23-00-81 y al 56-23-01-61.
El Centro de Educación Continua del Instituto de Investigaciones Económicas invita al cuarto diplomado en Economía y Gestión Ambiental.
Coordina Enrique Provencio, Antonio Díaz de León y Rafael Borrayo.
El diplomado comenzará el día 2 de septiembre de 2005 y concluirá el 24 de febrero de 2006.
La sede será la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria.
Para mayores informes, comunícate a los teléfonos 56-23-0084 o 56-16-46-79.
O bien consulta la página electrónica http://cc.unam.mx.
Premio Anual Maestro Ricardo Torres Gaitán 2005.
Dirigido a todos los investigadores y estudiosos del interior de la República que quieran participar con sus artículos de carácter económico.
Invita el Instituto de Investigaciones Económicas y la revista Problemas del Desarrollo, Revista Latinoamericana de Economía.
Consulta las bases del certamen en la página electrónica http://www.latinaec.unam.mx.
Anual de Investigación Económica, Maestro Jesús Silva Herzog, 2006.
El Instituto de Investigaciones Económicas convoca a investigadores, estudiosos nacionales y extranjeros residentes en el país a participar en dicho certamen.
Los interesados pueden consultar las bases del concurso en la convocatoria publicada en la página electrónica http://www.iiec.unam.mx. La Unidad de Investigación Económica Mundial del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM invitan a la conferencia La Unión Europea en la Economía Internacional como parte de su seminario de Teoría del Desarrollo.
Imparte la doctora Hilda Elena Puerta R., directora del Centro de Economía Internacional de la Universidad de La Habana. Modera la maestra Josefina Morales.
La cita es el miércoles 31 de agosto de 2005 a las 12 horas en la sala Maestro Ricardo Torres Gaitán, del quinto piso de la Torre 2 de Humanidades, en Ciudad Universitaria.
Para mayores informes, comunícate al teléfono 56-23-01-03.
Por primera vez me sirvieron sonriendo los platos y me vieron de reojo dulcemente, de entre su ferocidad, a la cara de piel rosada y llena de arena, y todos me dirigían miradas como diciendo:
ya eres nuestro, ya eres camarada, nuestro desprecio se ha acabado. Quédate aquí para siempre, no huyas, no te vayas, que ya conoces tu oficio.
A la luz de la fogata todos cantaban o reían. Todos hasta yo, el que siempre fue de labios cerrados. Luego a dormir unas horas y después a caminar nuevamente. A mantener los músculos alertas y flexibles. A coger ostiones a pelo. A rasgarse las plantas de los pies. A pescar otra vez. A ir por la canoa hundida. Mucho después al irme, no tuve menos que decir, bebiendo el agua del río.
Adiós, raza brava y tenaz. Adiós, pero no un adiós definitivo, un cortante adiós, sino más bien un rápido hasta luego, un hasta pronto. Adiós, bronceados seres inconmovibles y bárbaros. Permanecerán en mí para siempre, pues lo íntimo no se borra y las injusticias que con ustedes han cometido, créanme que también son para mí.
Al correr de los años, algún día estad seguros que seréis nuestra hermana, raza vigorosa y rebelde. La repulsión de hoy, mañana será unión. La miseria será abundancia y la tristeza, la melancólica filosofía de hoy. Mañana será canto radiante y gozoso esplendor y a la gloria de México, a la felicidad y a la alegría de todos sus hombres, de todos sus indios.
Bien, estamos de nuevo con ustedes. Han escuchado en el último momento algunos de los párrafos de narrativa y de gran inspiración del doctor Bassols. Bien, muy lindo, doctor. Luis Herrera, muchas gracias por su llamada. Ofelia Aguilar Rivas, también gracias. El licenciado Hernán Cortés, mire qué lindo nombre tiene, ¿verdad? Hilda de San Román, Emanuela Herrera y Rogelio Gómez están felicitando al programa, a nuestro invitado, y les agradecemos muchísimo sus llamadas y también particularmente sus reflexiones y sus preguntas. Luis Herrera pregunta su opinión sobre la reforma al plan de estudios donde se suprime la geografía, nuestro plan de estudios de la Facultad de Economía. Si quiere.
Sí, de una vez, claro. Yo debo decir al compañero que pregunta sobre esto, quiere saber un poco más, que obviamente yo fui profesor de la escuela precisamente de esta materia de geografía económica general y de México, que se daba primero en un año completo, después sí hubo los semestres, y recuerdo con verdadero cariño el interés que tenían los estudiantes de aquel entonces por esta materia. Uh-huh. Así que ahí no hay duda. Era una materia que les abría los ojos a las realidades del país. Se les conducía a prácticas sobre el terreno. Íbamos a veces, no muy lejos, porque nunca me gustaron los grandes recorridos con estudiantes. No había suficientes fondos, etcétera. Pero sí hubo mucho interés y veían la utilidad de la materia. A mí me sorprendió, que se le quisiera liquidar. Nos opusimos desde principios de los 70s. Ahí colaboró mucho lo que habíamos nosotros formado desde antes en la universidad, Consejo Nacional de Geografía. Nos unimos todos los profesores, tanto eso como para combatir la famosa reforma más ampliada de extirpar la geografía en la educación media y superior.
Sí.
Fue no solo en la economía. Logramos detener mucho de eso, pero en la escuela de economía se perdió esa batalla. Yo siempre he preguntado, ¿dónde se puede abrevar de la realidad del espacio sin ver bases de una geografía social? Nosotros no íbamos a enseñar solo los tipos de climas,
la división política
y las divisiones políticas, ni meramente los problemas de cada presidente de la República, sino más bien y sus políticas, sino más bien era ir a la realidad para que empezaron a entender por los estudiantes, que futuros economistas, la solución de esos mismos problemas encaminadas a mejorar la situación general del país. No se entendió, parece que la contrarreforma vino de afuera, según se dijo entonces, una cosa un tanto de tipo nacional introducida desde afuera, fue un error. Perdimos esas batallas. Debió haberse continuado, mejorado la enseñanza de la geografía económica, y que yo ahora creo que en algunas aulas debiera ser llamada ahora geografía socioeconómica, pero eso es porque hay que darle mayor importancia al elemento demográfico, que es el creador de las regiones, es el verdadero meollo del negocio, la gente, los trabajadores que allí viven. Bueno, otro punto que se me pregunta, la cuestión de los parques industriales. Sobre eso también hubo grandes debates en aquellos años, porque entonces empezaban a instalarse. Aquí está el problema del centralismo, porque si se hubiera hecho planificadamente, por lo menos en forma general, no se hubieran ubicado la mayor parte de la gran industria alrededor de la Ciudad de México, Toluca más tarde, Monterrey y pocas otras ciudades. Después, afortunadamente, bueno, hubo algunas novedades importantes, como Altamira ya en Tamaulipas, Lázaro Cárdenas en Michoacán, la ciudad, etcétera, pero no han logrado romper ese centralismo. Se sigue acumulando industrias todavía hoy alrededor de las grandes ciudades.
Cierto.
El petróleo trajo también ciertas concentraciones en cerca de las zonas de producción, y se abandonó el resto, excepto donde había, como el noroeste y parte del norte, posibilidades de desarrollo agrícola, ganadero, que derivó también en producción industrial, en grande, ahora ya en Hermosillo, en otros lugares. Por otro lado, las regiones en la globalización. Bueno, yo he escrito sobre esto en el sentido de que las regiones de los países, de todos los países, están frente a una encrucijada. Si se dejan mangonear o gobernar, ahora sí que en lo económico, en lo político total, por los gobiernos centrales, deben exigir su parte del pastel. Si no, están perdidos.
Pues sí.
Porque las regiones solas no podrán enfrentarse a esas distorsiones del desarrollo nacional. Uh-huh. Pero la globalización es todavía un elemento peor, más grave, porque está dirigida desde fuerzas de poder externas. Y entonces, pues, si se alían, como es muchas veces el caso, con las fuerzas internas del gran capital, pues tienden a ese dominio de las regiones. Ahora, las regiones, por otro lado, en vista de que muchos países, como se sabe bien, África, Asia y algunos de América Latina, están desintegrándose, no pueden ser sustituidos más que por las regiones. Las regiones no van a morir, porque son un producto histórico donde vive la gente y donde tiene incluso la cultura, etcétera, como la de los yaquis, que era absolutamente peculiar. Los conglomerados internacionales en la frontera, eso es un hecho, ¿verdad? No estuve yo de acuerdo con que el fenómeno de las maquiladoras solo tuviera resultados negativos. En primer lugar, cuando empezaron, daban empleo, ¿verdad? Pero después se saturaron con salarios bajos, con poca capacitación de la mano de obra, y ahí fue donde las maquiladoras no pudieron constituir un elemento de desarrollo estable, etcétera.
Sí.
Suben, bajan, etcétera. Uh-huh. Entonces, y después en las franjas fronterizas, pues se inundó de capital extranjero, que debiera ser menor comparativamente por el con la introducción del capital nacional y la regulación gubernamental, porque de otro modo pues entra el caos. De tal manera, pues, que yo diría que el centralismo y el desarrollo regional tiene que significar, perdón, tiene que unir a los grupos que allí viven. No es un problema solo de dirección del Estado, y menos ahora en que ya, digamos, ha cambiado esta política, pero sí requiere que el Estado siga interesado y trate de dirigir el desarrollo regional. No el Estado central únicamente, sino el Estado de las entidades y los municipios. Robustecer los municipios, porque si no, están en la ruina la mayor parte de ellos.
Cierto.
Y solo algunos tienen posibilidad de hacer hasta una banqueta, ¿verdad? Entonces no se puede.
Sí,
se requiere una unión de todos, de grupos, unión de políticas. Yo quisiera nada más decir que siempre se alegó, es que es imposible eso solo en Francia. Mentira. Chile, la República de Chile, demostró ahora que se ha constituido en un país regional, ya no federal, regional, que sí hay posibilidades de cierto desarrollo importante. India lo está aplicando, China lo está aplicando, el desarrollo regional. Sin eso, los países, sobre todo los países del tercero y cuarto mundos, están perdidos, porque el poder central no va a resolver todos los problemas, al menos los regionales.
Claro. Doctor, no sabe cómo agradecemos su presencia en el programa. Desgraciadamente el tiempo siempre nos gana, pero está usted invitado para uno próximo. Y quiero, antes que nada, bueno, están respondidas las preguntas de nuestros radioescuchas, porque las tomó en bloque el doctor, y agradezco muchísimo las llamadas de Agustín Mondragón y Esmeralda Arizmendi. Muchas gracias a todos nuestros radioescuchas. Nos despedimos de ustedes. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, colaboró en la producción Santiago Hernández, producción de cápsulas de Sonia Ramírez, con las voces de Margarita Castillo, Guillermo Henry, Tessa Uribe y Esteban Escárcega, una realización de Sonia Ramírez y Mario Sánchez, en la coordinación y conducción Irma Manrique, una servidora, y les deseo un feliz día.
La lluvia en el desierto.